Lo habíamos anunciado, íbamos un poco a empezar a pasar raya al año ya, bueno, en el mes 11, diciembre ya generalmente es un mes de pocas novedades. Y para eso nos acompañan Adriana Raga, directora general de la consultora Cifra. Gracias, Adriana, por estar con nosotros.
Gracias.
Adolfo Garcé, doctor en ciencia política, docente, investigador, amigo también, los dos amigos. Bienvenido, Adolfo. Gracias por estar.
Gracias, Alfonso, a vos, por supuesto.
Bueno, termina un año, unos podrán decir que peculiar, otro que no. Estuvo muy marcado por el tema de Sendic, después de los blancos, las acusaciones éticas, que empezó con los colorados, con el cambio Nelson.
Razón.
En realidad no vinculado directamente al Partido Colorado, sería tal vez injusto, pero un diputado importante. Si tuvieran que ir pasando raya e ir destacando las características de este año que está terminando, Adriana, ¿qué dirías?
Es un sube y baja, sí, efectivamente. O sea, a principios de año como que no pasaba nada, la gestión del presidente, la evaluación era más o menos no muy buena, pero y en julio fue un bajón grande. Julio fue el momento de crisis del tema Sendic, que seguramente pegó duro. También la economía, que es otro factor que no tiene nada que ver, pero que pesa mucho en los uruguayos, tampoco está claro. No estamos hablando de crisis en ningún momento, pero a mediados de año se sentía también un bajón. La gente no tiene muy claro ni siquiera hoy cuál va a ser la perspectiva futura. Ahora, porque es fin de año y en general los uruguayos a fin de año somos un poquito más optimistas, bueno, también la economía la percibimos como un poco mejor. Pero es un tema que está. Por algo el presidente, el gobierno están muy ansiosos por conseguir más inversiones, porque eso, más allá, o sea, el tema de la corrupción es un tema que va y supongo que viene, bueno, o sea, el Frente tomó medidas muy ejemplarizantes, una renuncia de un vicepresidente no
histórico.
Es lo habitual, no es lo habitual. Y bueno, entonces vamos a ver cómo seguimos de acá en más. Sí, en ese sentido fue un año
impregnó
raro.
El año de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí. Pero lo que importa no es eso, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Lo que importa es... son otras cosas, como básicamente la economía.
Y la seguridad pública durante tanto tiempo
bueno,
fue...
ahora pesa menos en la sensación de la gente, no quizá porque haya cambios demasiado notorios, sino porque estamos preocupados por el pan y manteca, que es más importante.
Porque durante mucho tiempo los temas que encabezaban eran la seguridad pública y educación, ¿no?
Sí, educación tampoco, pero por eso, porque es que la economía es prioridad absoluta. Entonces, cuando pesa la economía, lo demás pasa a segundo plano.
Adolfo, una primera evaluación.
Sí, mira, pensaba lo siguiente. Si tuviera que poner un titular, diría el año en que en Uruguay renunció un vicepresidente acusado de corrupción. Sí. Eso es lo más importante. Sí. No es menor, ¿no? Fue un escándalo político mayúsculo. Fuimos noticia en todo el mundo. Entonces yo diría que ese... Y quizás sea el año en que el Frente tocó fondo y repuntó. Eso lo veremos dentro de 2 años, ¿no? Pero venía el Frente... Ustedes que siguen midiendo la opinión pública cuidadosamente, ¿no? El Frente venía en caída, ¿no? Yo siempre muestro por ahí una encuesta de Cifra que muestra que estaba el Frente a mediados de este año estaba 12, 13 puntos por debajo en intención de votos que hace 5 años. O sea... Bueno, y todas las mediciones sobre la gestión, la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente, en fin. El año que el Frente tocó fondo y yo creo que está en tren de repuntar. ¿Te acordás que en ADM hace un tiempito atrás argumenté esto? Lo veremos, pero bueno, yo qué sé, UPM se concretó una segunda etapa importante. Quieras o no, la designación de Lucía, el reemplazo de Lucía Topolansky a Raúl Sendic ha beneficiado el trámite parlamentario, ¿no? Y el Frente está ordenando un poco más su interna en el Parlamento. Y bueno, no sé, veremos después qué pasa, ¿no? Pero para mí es eso, ¿no? Es un punto de inflexión y el Frente de vuelta poniendo proa hacia mantenerse en el poder, ¿no?
Y tú decís, esto podría ser recordado como el año de la renuncia de un vicepresidente por corrupción.
Claro.
¿Y cómo...? ¿Y eso va a influir? ¿Influye de algún modo en el futuro político y político electoral? Digo porque tiene dos caras. Una, que cayó por corrupción, y la otra dice, bueno, pero el Frente, por lo menos el Tribunal de Conducta Política, otros órganos no tanto, tomaron medidas drásticas ejemplarizantes. Sí. ¿Cómo piensan que va a influir esto? Sobre todo porque además ahora se abren juicios penales, hay investigaciones. ¿Va a tener esto influencia en el futuro?
Mirá, muy cortito. Yo estoy convencidísimo que el tema corrupción, por suerte, para los uruguayos es un tema muy importante. Por suerte. Es como los glóbulos blancos, ¿no? Si la gente no estuviera alarmada por la corrupción, entonces olvídate de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que el tema, independientemente de cómo manejó el frente esto, el asunto es que se habla de corrupción en Uruguay, y no se hablaba hace 10 años tanto, ¿no? Se habla de hace 2 o 3 años que el tema corrupción está arriba de la mesa, por una cosa o por otra, afectando a todos los partidos, lamentablemente, pero sobre todo afectando al frente. Entonces, ¿eso va a tener un costo electoral para el frente? Ah, yo creo que sí, va a tener un costo electoral. ¿Cuántos puntos pierde el frente? Porque se habla de corrupción y renunció el vicepresidente, porque la economía no es la de antes, ¿no? Porque no reformó la educación, ¿no? Porque el desempleo está creciendo un poco, porque el Sistema Nacional de Cuidados es mucho menos, a ver, mucho menos, se concretó, se pudo avanzar mucho menos de lo que parecía, en fin, por toda una serie de razones. ¿Cuántos votos va a perder el frente? Yo no lo puedo saber, yo creo que algunos. 2 diputados, 3 diputados. ¿Eso determina que el frente pierda la elección? No lo sé. Pero yo me imagino, creo que como todo el mundo, una elección más pareja con el frente perdiendo votos. Y yo si te voy a poner primero en la lista, ¿por qué? Cuando llegue el momento dentro de 2 años y pico, yo creo que va a haber que hablar de que se habló demasiado de corrupción. Demasiado en términos comparados, ¿no?, con lo que se venía hablando hace tiempos atrás.
Adriana, ¿qué pensás vos?
Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que eso también afecta a todos. Entonces, en ese sentido, no es solo corrupción del frente. Si fuera así, no, el
pasa
único
que lo de un vicepresidente, como decía Fito,
sí,
es muy fuerte.
Es fuerte. Sí, pero claro. En ese sentido, creo que se manejó bastante bien. O sea,
el tribunal,
ese
todo,
punto.
¿No?
Sí, ese punto. Bueno, sí, y además la renuncia de Sendic. Que eso marca un hito. Entonces, no sé, de acá a 2 años, si eso va a seguir. También depende un poco el rol de Sendic en las próximas elecciones. Eso claro. También puede.
¿Pero tiene afectar futuro político?
No, bueno, no sé si tiene, pero digamos, si quiere hacer campaña, eso también puede mellar la posición de todo el frente. Claro, sí. De todo el frente, sí, aunque no tenga chance, igual. Es como...
No, porque queda tu capítulo pendiente, que son las investigaciones. Hoy estamos viendo las noticias. Sendic,
pero son los negocios con Venezuela, hay muchas cosas, ¿viste? Se habla de muchas cosas, pero lo que pasa es que no es que se hable en los informativos, se habla en la calle, ¿no? Se habla en los kiosquitos, en los boliches, en todos lados, en el estadio. No, así está instalado el asunto de que hay mal olor. En la política uruguaya en general, yo estoy de acuerdo contigo, Adriana, porque si fuera solo el frente, ¿no?, por algo también los niveles de aprobación o de confianza de la ciudadanía en los partidos también han venido descendiendo en los últimos años. O sea, tenemos un problema, ¿no?
Sí, nosotros lo que medimos es que hay muchísimos más indecisos de lo que había a esta misma altura, o sea, distante de las elecciones. Siempre tenemos muchos indecisos, pero ahora hay muchísimos más. ¿Y eso qué quiere decir? Es que, bueno, no veo ninguna opción razonable. También, que no hemos tocado, está el tema de los candidatos, que es
otra cosa que mueve mucho. ¿No? Sí. Acá mismo, donde están ustedes así sentados, no sé en cuál de las dos sillas, Danilo Astori dijo el lunes pasado, o el otro lunes, que generó una gran conmoción, que a él no le faltaban ganas, que lo que le sobraba eran ganas de ser candidato, pero que bueno, hay otros elementos a tener en cuenta. Eso generó, disparó todo un debate sobre la edad de los candidatos, si Mujica y Astori pueden ser o no deben ser por edad, si hay que renovar. Apareció así un cuestionamiento de Lucía Topolansky y Daniel Martínez, que era, insinuando que era un candidato solo de Montevideo. ¿Cómo están viendo eso? ¿Cómo viste eso de Danilo? ¿Te sorprendió, Adriana?
No me sorprendió en absoluto. Más allá de que tenga o no, o sea, que sea o no el candidato apropiado, eso es muy difícil de evaluar, porque bueno, hay que evaluar cuáles son las alternativas. Y por eso, y todavía la gente no lo tiene para nada claro. Hasta ahora, en nuestras mediciones, Astori no aparecía como un probable, o sea, porque la gente no lo estaba viendo. No, eso no quiere decir que si hace campaña tenga. Pero claro, tiene casi 80 años y entonces eso también pesa. La presidencia de Mujica también es difícil evaluar cuál es su legado desde el punto de vista de la gente común. Entonces, digamos, ese es el punto de referencia. Por un lado, fue la presidencia mejor en lo económico Y bueno, eso quizá no tuvo demasiado que ver con lo que hacía Mujica, pero ya sabemos que la población no ata demasiado. Es así, pero no sé si en general es el presidente el responsable, más allá de quién es que haga. Entonces está esa, bueno, ahí vivíamos bien, ¿se acuerdan la propaganda de la calle? Con la calle se vivía mejor, bueno, con Mujica se vivía mejor. Bueno, entonces si la gente siente eso, bueno, hay que ver cuál es el mejor candidato por el frente para 2019. Pero
la
no
edad pesa, o sea, ¿te parece?
Pesa, sí, pesa. Y pesó mucho en el gobierno de Mujica porque en él se nota la edad. Astori, no sé cómo está para una campaña. La vez pasada casi se nos muere en una de las campañas también. O sea, la campaña es una cosa muy dura para una persona de edad. Es una etapa.
Tuvo un problema respiratorio también. Mujica había tenido un problema.
Sí, por eso digo. Sí.
Y vos, Adolfo, yo recuerdo hace poquito que tú hablabas de la conferencia que participamos en un desayuno de ADM. Tú habías dicho que una candidatura de Mujica, si no mal recuerdo, podría ser negativa porque la gestión había sido mala, ¿no?
A mí me parece que, mirá, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión siguiente, que Mujica es un candidato, no sería el mismo candidato que fue hace 10 años, ¿no? Que estaba toda esa aureola misteriosa en torno a Mujica, ¿no? Y bueno, y Mujica encarnaba como el sueño de un frente amplio más de izquierda, el famoso giro a la izquierda, en fin. Y Mujica terminó siendo un rockstar internacional, amado en el mundo, yo diría por un conjunto de buenas razones, y muy criticado adentro, muy criticado en Uruguay, yo diría por un conjunto de muy buenas razones también, ¿no? Es decir, a mí me encanta definir a Mujica como un gran político, un excelente representante porque tiene una capacidad de empatía con la gente extraordinaria, que ojalá más políticos tuvieran, pero como un mal gobernante. Es una persona que no puede gestionar su imagen, ¿cómo va a gestionar? ¿No? No puede gestionar su ropa, no puede gestionar su pelo, ¿no? ¿Cómo va a gestionar un país? ¿No? Entonces, o cómo va a gestionar un gobierno, no, ahí, en fin. Entonces yo creo que es un... A ver, hay muchas críticas respecto a lo que pasó, críticas fundadas respecto a lo que pasó durante el gobierno de Mujica. Una tiene que ver con las empresas públicas, ¿no? Con el crecimiento del déficit fiscal. O sea, creo que para la oposición es fácil cuestionar a Mujica. Entonces, no creo que Mujica sea el mejor candidato. Creo en sí que como Mujica es un jugador sorprendente, porque viene de una escuela, bueno, la escuela Herrerista y después de la escuela Tupa, excelentes escuelas políticas, creo que hay una jugada divertidísima para hacer que es algo de lo que vos trataste con Astori acá en este programa. La jugada divertida que tiene para hacer el Mujica y el MPP es apoyar a Astori. Esa es la jugada divertida que tiene para hacer.
¿Por qué jugada divertida?
Y porque nadie se lo espera, ¿no? Salvo algunos mal pensados como yo, ¿no? Creo que nadie espera que Mujica vaya a tener, porque todo el mundo dice, no, Mujica es una cosa y Astori otra. Olvidando que como mi amigo...
Pero apoyarlo para que no...
Para ser candidato a la presidencia.
No, pero apoyarlo en serio o
apoyarlo
para
en serio.
Quemarlo, digamos.
Apoyarlo en serio.
Sí, sí.
Yo estoy convencido que ese es el escenario más razonable para Mujica y el MPP. Uh-huh. ¿No? A ellos siempre hay que buscarlos por el lado inesperado. Esperarlos por la salida inesperada. Por donde no... Es así. No, si van a fugar de Punta Carreta, arman un lío en la teja. ¿Ah? Entonces, ellos son así, son esa escuela, son la escuela de lo sorpresivo, de lo inesperado. Capaz que no, capaz que son imaginerías, diría el poeta, mías, ¿no? Pero además de ser divertido, es políticamente muy razonable. Porque para el MPP y para Mujica es más fácil entenderse con Astori que entenderse con Martínez.
Por eso entonces le
como
pregunto...
presidente, ¿eh?
Por eso entonces...
Imaginate un escenario de Martínez presidente, el MPP excluido. De hecho, los excluyó en el gabinete municipal los primeros años. Los excluyó Martínez.
Y Mujica fue duro en su momento. Dijo que el Partido Socialista era una máquina de hacer cargos y todo eso.
Entonces, para mi gusto, Vázquez sigue con la idea de Astori presidente. Y creo que Mujica puso un ojo en esa alternativa. Se lo dijo a Búsqueda hace un mes y medio, o algo así de un mes, y Astori confirmó que lo dicho por Búsqueda, acá en este programa lo confirmó, era cierto.
Y si la cosa es entre Martínez y vos, te apoyo a vos, le dijo.
Claro. Si Mujica se pone al hombro la candidatura de Astori, si Mujica, que es el principal formador de opinión para mi gusto, ¿no? Luis Eduardo lo decía todo el tiempo, ¿no? Si Mujica es un gran instalador de temas, ¿no? Un gran comunicador. Si Mujica se pone al hombro la construcción de la candidatura a Tory y empieza a decir, ¿no? Es justo que este hombre, aunque sea antipático, bla, 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 ¿no? N críticas, ¿no? Es justo que sea candidato a la presidencia y que sea presidente. Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa con las encuestas. Si no cambia la tendencia. Entonces, en realidad, la incógnita divertida, intrigante en términos de análisis político, es qué hace Mujica y si hace esta jugada o simplemente, nada, permite que Martínez y la renovación fructifiquen. Eso es lo que yo estoy esperando a ver qué hacen.
Claro, que decide Mujica, porque en realidad dentro del MPP hay varias ideas distintas, incluso presiones para que sea Mujica. Charles Carrera dijo el otro día, si Mujica participa, gana con la fusta bajo el brazo. Una afirmación discutible después de las derrotas, las mismas internas que ha tenido el MPP. ¿Vos cómo ves lo que dice Fito?
Bueno, eso sería, como decía Luis justamente, se decía del banco de tres patas, Astori, claro, Vázquez, Mujica, o sea, ese no se va a derrumbar nunca, entonces es un banquito muy fuerte. Y sí, es una posibilidad, evidentemente fue una cosa que funcionó durante 15 años y bueno, puede funcionar durante 20. Lo único que las tres patas suman un montón de años juntas, ¿no? Entonces eso es un tema también difícil. Y donde se desarme una de esas, bueno, no sé, bueno, si se baja Mujica, Vázquez seguramente no se va a bajar de ese apoyo a Astori, pero sí, es una construcción que ya lleva muchos años y que ha sido muy exitosa. Entonces puede mantener lo que funcionó, es una estrategia muy razonable.
Es la columna vertebral de la famosa era progresista, ese banquito, es así,
sí,
¿no?
Sí.
Y los veteranos en Uruguay no se resignan a perder poder.
No, por eso.
¿No? Vázquez va a tener mayor control sobre lo que pase en el futuro con Astori de presidente, ¿no? Es así.
Pasó en el Partido Colorado, ¿no? Como expresión más clara, ¿no? Ahora, termina afectando, ¿no? Porque al final te afecta la renovación, que fue lo que le pasó al Partido de Colorado de alguna manera.
Pero incluso hay una demanda de renovación, ¿no? En los amigos del frente, ¿no? Ay, toda la muchachada de 50 años, como digo yo. Pero la verdad, la gente que anda en los 40, los 50, está esperando una oportunidad en el frente.
¿Por qué esa...?
Ahora, ¿y de Astori o Martínez? Cualquiera de los dos. Vamos a poner el caso de Astori. ¿No puede ofrecer un gabinete de cuarentones o de cincuentones? Perfectamente. ¿Viste que dijo en la diaria, no? Hay que combinar experiencia con renovación. ¿Y si a Astori sale a ofrecer un gabinete de 40, de 50 años?
¿Por qué ese rechazo que existe, o como se le quiera llamar, por lo menos por la vía de los hechos, de parte de los más veteranos del frente? En un momento lo bloquearon en tendencia, hoy hay allí alguna rispidez con respecto a Daniel Martínez. Por ejemplo, esa frase que le dijo a Danilo Mujica, si al ministro Astori, si la cosa es entre vos y mi mamá Martínez, yo te apoyo. ¿Qué interpretación tienen? No sé.
No sé, vos sabés que yo creo que me falta información, ¿no? De haber cosas que yo no sé, que vienen de lejos, ¿no? Claro, andás a ver, que tienen que ver con el trato personal, andás a ver.
Con el Partido Socialista, ¿no?
¿Eh? Y con claro, ¿viste? ¿Cuáles son las señales que tenemos? Son lo que vos lo mencionabas hace un rato, ¿no? Mujica en Pepe Coloquios en el 2009, julio del 2009, diciendo los socialistas son una máquina de buscar cargos. Bueno, Martínez es socialista, ¿no? Seguramente está comprendido en las generales de la ley. Después está el segundo asunto, ¿no? Martínez, que quería ser candidato a la presidencia en el 2009 y que dio un paso al costado apoyando a Astori, como el Partido Socialista.
Sí, lo empujaron, ¿no? Él pasó con...
Primero lo empujaban a ser precandidato, sí. Y después le dijeron, tirate al agua, después le sacaba el agua a la piscina.
Sí, sí.
¿No? ¿Pero terminó apoyando a Mujica? No, Martínez terminó apoyando a Astori.
Sí, sí.
Capaz que Mujica tiene una libretita chiquitita donde va anotando algunas cuentas, ¿no? Después está esto, ¿no? Quieras o no, Martínez es el que impidió que Lucía Topolánqui fuera intendente.
Bueno, le ganó una interna, ¿no?
Comodísima. Y después está el tema del poder, ¿no? Está el tema de cuánto Mujica y el MPP pueden controlar a un futuro presidente Martínez, ¿no? Si no te llevas bien, no tenés comunicación, ¿no? Y bueno, seguramente le resulte más difícil, ¿no?
Adriana, ¿tenés algún comentario de esto?
Bueno, eso, todo eso que dice Adolfo, y después también que Astori Mujica, o sea, Mujica le debe cosas a Astori también. Claro, y como y los veteranos son de pagar sus deudas. Ajá. Le debe mucho más a Astori que a Martínez, eso indudablemente, más allá de cualquier otra cosa. Claro. Entonces, si vos querés ser, yo te apoyo, como vos me apoyaste a mí cuando yo... Finalmente, o sea, cuando perdió la interna Astori, bueno, fue vicepresidente y le trabajó muy lealmente, supongo yo.
Mirá, si vos trazás la curva imaginaria, ¿no?, de las posiciones que tuvieron los Tupas y Astori en la vida, en 40 años, son curvas muy parecidas. Uh-huh. Astori era, en algún momento, uno de los asesores económicos de la guerrilla, ¿no? Era un tipo consultado, ¿no? Estoy hablando del año 70, 71. Economista de confianza. En 1989, cuando Astori era un radical de izquierda, Astori estaba a la izquierda de Curiel, 1989, y estaba cerca del MPP, eran las posiciones que tenía el MPP. Astori, ¿te acordás que en el Congreso del Frente en el 89 dijo, cuando fue designado candidato a la vicepresidencia, dijo, esto se sigue llamando revolución? Uh-huh. Y bueno, y los Tupas estaban en esa. En el 94, Astori y el MPP en contra del Encuentro Progresista. Los dos en contra, la misma posición. Entonces, y después terminaron convergiendo en toda esta etapa final de gobierno, terminaron cooperando. Y Daniel Chaschetti, una cosa que quería contar, Daniel Chaschetti, que tiene todos los datos de la producción parlamentaria del Uruguay, ¿no? Sí. Siempre dice, la gobernabilidad, y está en su tesis, ¿no?, la gobernabilidad de este país, desde que gobierna el Frente, descansa en un pacto en el Parlamento, en un cártel le llama a él, un pacto parlamentario entre el MPP y el Frente Libre Sereni. Cooperan en el Parlamento desde hace 12 años, 13 años. Cuando hay que cerrar los negocios, cuando hay que terminar el trámite parlamentario, la negociación definitiva es la que hacen exitosamente el grupo de Mujica y el grupo de Astori. Uh-huh. O sea que hay mucha oposición para la tribuna y mucha cooperación puertas adentro.
No quiero terminar sin dejar algún minuto para la oposición. Y para los de, yo creo que un año desafiante, un tiempo desafiante para la oposición, que se le abre una oportunidad, el oficialismo le da muchos flancos. Pero bueno, ¿cómo la ven ustedes? Porque hay algún candidato que pueda, bueno, Luis Lacalle Pou parece el que emerge con más posibilidades, pero la oposición tiene, ¿cuál es la mayor debilidad de la oposición para poder enfrentar exitosamente al Frente? Además, siempre hablamos de una oposición como si fuera una sola, ¿no? Pero Adriana, ¿qué piensas?
Siempre está, o sea, en las mediciones, la cantidad de votos a la oposición varía, como conjunto, varía muy poco. O sea, la oposición no está logrando atraer a ninguno de esa cantidad de indecisos que tenemos, y esos indecisos evidentemente no se sienten identificados con ninguno de los candidatos con posibilidades dentro de la oposición. Entonces, lo que pareciera hacer falta es o que cambie mucho el discurso de alguno de los candidatos conocidos, o que surja alguno que les hable de alguna manera más amigable a ese grupo de indecisos, porque si no nos quedamos con siempre ese mismo grupo de opositores, que sí, eso seguro, van a votar a cualquier candidato que haya en la oposición, pero lo que falta es conquistar a esos otros que no se convencen.
Sí, yo siempre pensé que cuando se habló de las encuestas de la última elección y hubo críticas, yo siempre creí, sigo creciendo, que no estaban equivocadas, y que lo reconoció expresamente la hoy vicepresidenta Lucía Topolansky cuando dijo aquello del susto de despertó al borracho. Es decir, que en realidad hubo un montón de gente que crítica al Frente, que no quería votarlo, que lo terminó votando. El tema es con qué atraen a esos votos. Claro. Adolfo, ¿qué piensas?
Sí. Para mí la oposición está mejor parada ahora que hace 5 años, ¿no? Porque tiene un discurso opositor convergente, ¿no? No hay nadie que le saque las castañas del fuego al gobierno. Durante años, desde el 2008, diría, para adelante, ¿no?, siempre había una parte de la oposición que decía, ¿qué viene el gobierno? Primero fue Larrañaga, después en algún momento fue Lacalle Pou, ¿no? Es decir, y ahora toda la oposición converge en la crítica. Eso está muy bueno. Pero no convergen en la propuesta. No convergen en la propuesta. Y en el Partido Nacional, para empezar por el Partido Nacional, cada vez hay más divergencia interna. En lugar, en el momento en que tendrían que estar cooperando más los blancos entre sí para poder cooperar con los otros y construir una alternativa común de la oposición o de los principales partidos de la oposición, están dispersándose más.
Pero puede potenciar también eso, ¿no? ¿O no? ¿La competencia interna o no?
No, potencia, pero yo qué sé, yo sí creo que si no tuvieran... Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando creo que fue a principio de este año, ¿no? A principio de este año, Vázquez hizo su discurso el 1 de marzo, ¿no? Rendición de cuentas, sí. Está muy bueno. Al día siguiente apareció la calle Pou, planteando toda una serie de propuestas, sí, 20 sí. propuestas. Pareció muy inteligente de parte de la calle Pou. Ahora, imagínate que en lugar de ser la calle Pou el que esté criticando al día siguiente al gobierno, fuera toda la oposición reunida. Fuera un discurso unificado, ¿no? Porque este país es así, es un país de dos bloques, ¿no? Entonces no es la calle Pou contra el Frente Amplio. Es bloque contra bloque. Y el bloque Frente Amplista está unido y el bloque opositor son muchas voces distintas que ni siquiera convergen en el famoso problema de la corrupción o de cómo tratar el caso del intendente de Soriano, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no sean más audaces en la cooperación interpartidaria, mientras no generen una propuesta global, van a tener menos chance de persuadir a los que votaron al frente y puedan estar un poco decepcionados. En fin, no lo sé.
Muy bien, da para mucho más.
Da para más.
Seguiremos. Pero están ya los tertulianos ahí casi golpeando la puerta. Adriana Arraga, Adolfo Garcés, muchísimas gracias por haber venido esta mañana al espectador. Muchas gracias.
Gracias.